Entonces, esta noche, ¿qué quiero hacer? Y un tema que vino, que mientras yo leo la Biblia, a veces ciertas frases me salten, me resalten, y yo lo veo como el Señor está hablando. Entonces, esta idea de agradar a Dios, y en el Nuevo Testamento aparece la idea de agradar a Dios más de 40 veces. 40 grupos de versos hablan de cómo agradar a Dios y hablan de esta frase. Entonces, tomé la idea de esto para hablar de agrada a Dios. ¿Y qué agrada a Dios? Que no agrada a Dios, que agrada a los hombres, que agrada a Dios, es diferente casi siempre. Y vamos a ver cómo hacerlo y algunos principios también. Y voy a hablar de primeramente que Dios es agrado con nosotros en Cristo, pero a la vez podemos hacer cosas como hijos de Dios para agradarle. Ahí la Biblia habla de hijos obedientes, hijos desobedientes. Y son hijos de Dios y el Señor tiene complacencia en sus hijos. Pero a la vez que podemos hacerle sonreír, hacerle alegre a Dios. Y Él es una persona, ¿no? Y a veces personas tienen una idea muy lejano o muy religioso de Dios, Padre, pero él puede ser agradado, él puede ser desagradado, él puede estar contento o descontento, puede estar alegre o enojado, él tiene emociones también. Entonces, queremos ver cómo que le gusta y que no le gusta. Y la Biblia nos dice, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a caminar con Él, es bueno ver sus gustos y sus principios y su reino y cómo funciona y cómo Él es y qué le gusta en la vida, qué le hace sonreír. Tengo la foto de Jesús ahí. Esta era la foto favorita de un pastor que conocimos, mi esposa y yo, por muchos años. Él está en el cielo hoy en día. Pero él tenía este cuadro, esas fotos, alrededor de su iglesia. Este fue su tema, de Jesús sonriendo, riendo. Algunos no le gustó la foto. Algunas personas se fueron de su iglesia porque él tenía esa foto. Y debe ser muy religioso para si esto va a ofenderle, ¿no? Jesús tiene gozo, ¿no? Él tiene gozo hoy en día también. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero el gozo de Él en nosotros. Él es gozoso. Y ¿cómo vivir una vida que haga sonreír a Dios? Y sonreír a Dios es un parte de la definición de favor, de el favor y gracia de Dios que tenemos, es la sonrisa de Dios por nosotros. Y leemos algunos versos para comenzar, para mostrarles que es bíblico la idea donde vamos, y seguramente no terminamos esta noche tampoco. Hebreos 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces podemos agradarle y es por fe, ¿no? No todo lo que vamos a hablar tiene su base en fe, ¿no? Fe es hacer la palabra, fe es creer, confiar en Dios y confiar en sus promesas y hacer sus principios a la vez. Esto es fe, caminando en fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe, que Él es el gran yo soy, y que recompensa a los que lo buscan, que vale la pena, ¿no? La recompensa de su presencia, de su poder, de sus manifestaciones en la vida, que Él es galardonador de los que le buscan. Y Gálatas 1, verso 10, ¿acaso, Pablo hablando, acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? Entonces, podemos buscar la aprobación de Dios. y la agradarle y su que la prueba de qué estamos haciendo y trato de agradar a los hombres. Y si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, que agrada a los hombres muchas veces no agrada a Dios. Entonces necesitamos renovar la mente, necesitamos cambiar de opinión en muchas cosas. No pensamos como el mundo piensa. Y en esos principios que vamos a hablar. Y según Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ahí hablando de somos como soldados también para agradar al general Jesús, ahí por muchos principios puedo hablar allí más adelante de como soldado y como su obediencia, su fidelidad, su lealtad. Esas cosas agradan a aquel que le tomó por soldado. Entonces, eres soldado también una forma que Dios nos trata. Ahora, 1 Corintios 7, verso 32, al principio aquí, otra vez. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ahora, también en Corintios dice, unos casados deben actuar como solteros, también para agradar a Dios. Ahí entonces se aplica a todos a la vez, y cómo agradar al Señor. Y entonces podemos preocuparnos y entender esta área, cómo puedo agradar a Dios, al Señor. Porque dice, debemos hacerlo, ¿no? Solteros, y también dice casados, deben actuar como solteros en Corintios 7, entonces para todos nosotros. Entonces, preocupamos de esto, pensamos, investigamos cómo agradar al Señor. Y es muy bíblico la idea. Ahora, número 6, 25, la NTV en este verso, que el Señor sonríe sobre ti. Y sea compasivo contigo. Y que el Señor sonríe sobre ti. Y la idea es que tenemos buena comunión con el Padre. Y caminamos con Él. Caminamos en luz. Caminamos en victoria. Caminamos en amor. El Señor sonríe. Y nosotros sonríamos también. Estamos alegres. Si dos van a caminar juntos, es una caminata de gozo, de amor, ¿no? Con el Señor, y Él sonría sobre nosotros. Y es una cosa ser salvo, es otra cosa que el Señor sonríe de tu vida sobre nosotros. Esto es cuando Jesús vino para ser bautizado por Juan, su primo, para cumplir toda justicia. Y los cielos abrieron y una voz habló, esto es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, el Señor tiene complacencia, pues somos nacidos de nuevo, somos sus hijos en posición, pero también Él tiene complacencia para cuando cumplimos justicia. Y doble filo allí. Y los dos son correctos, no es uno o otro ahí, pero y quiero balancearlo un poquito esta idea, que somos sus hijos amados, pero necesitamos cumplir la palabra a la vez, la justicia en sentido de su palabra. Ahí el Señor sonrió del cielo. Jesús vino para obedecer en ese tiempo bajo la ley, para cumplir la palabra, ahí para ser lavado en agua y ungido con aceite, ahí por el sumo sacerdote, quien era Juan el Bautista en ese tiempo de Dios. Y entonces, ahora hablamos de Dios sí es complacido en nosotros en un sentido, en posición, en Cristo. Y eso es la mitad, lo otro lado de la moneda, y el otro lado también. Quiero hablar de eso, hago aquí también, explicando esta parte de cuatro para siempre en la Biblia. Cuatro para siempre. Es para comenzar hablando de, eres complacido con nosotros en posición. primeramente. Oh, nosotros agradamos a Dios desde nuestra posición en Cristo. En eso es importante entender. Si no entiendes esta parte, es muy difícil agradar a Dios. Y van a ver por qué. Ahí va, primeramente entendemos esa es nuestra posición en Él. Y nuestro, que Él es agrado con nosotros en Cristo, en ese sentido. Ahora, esos cuatro para siempre, primeramente, eres elegido por Dios para siempre. Eres elegido de Él para siempre. Él no va no votar por ti, ya eres elegido una vez para siempre. Y la Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Simplemente Él quería hacerlo. Y mandó a Jesús y fuimos hechos hijos de Dios. Pero antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos para ser santo y sin mancha. Entonces, en posición, en el espíritu, tu espíritu adentro, eres santo. Eres limpio, elegido por Dios. Ahora, la traducción en lengua actual de los mismos dos versos, voy a leer aquí también. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Entonces, otra bonita forma de verlo. Entonces, Él decidió adoptarnos y para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Eres elegido para siempre. Y segundo, para siempre, eres siempre perfecto en Cristo. Eres perfecto en Cristo. Estamos en Cristo, Él está en nosotros. Leemos aquí Hebreos 10, verso 14. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre, cuatro para siempre, a los santificados. Porque con un solo sacrificio, Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Entonces, nos hizo perfectos ahí adentro, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que tenemos una vida perfecta. Es que somos en posición, somos perfectos. Pero necesitamos vivir de esta posición y agradar a Dios de la posición que tenemos. Perfecto, la palabra quiere decir en griego, hacer perfecto, hacer completo, sin defecto, ser encontrado perfecto o impecable. Esto es su hombre interior. Ahora eres siempre santo. Otro para siempre, eres siempre santo. Hebreos 10, 10. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Ahí, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio, de otra versión, del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ahí otro para siempre, eres santo. Ahí para siempre. Es mucho tiempo, largo, ¿no? Sin fin. Y en Colosenses 1, 21, 23, habla de esta posición, esta para siempre que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. En otro tiempo, ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentaros santos, intachables e irreprensibles delante de Él. Noten, santos, intachables, irreprensibles, y los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron, que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Pero para siempre, santos. Y otro, estás siempre seguro. Oh, para siempre, eres seguro. Según Timoteo 2:11, la palabra fiel es esto: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Ahí somos su cuerpo, ¿no? Y a la vez somos en Cristo, Él en nosotros. Ahí, pero Él permanece fiel. Ahí dice Juan 10:28, yo les doy vida eterna, Zoe de Dios, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Entonces, el Señor te tiene. Ahí eres seguro. Y a veces cristianos se afanan mucho y preocupan mucho, y no quiero perder la salvación, y aún lleguen bajo condenación y cosas. Confíes en Él. Si él te tiene. Tranquilo. Y aún si alguien está preocupado que perdió la salvación, seguramente no lo perdieron. Eso solo dice que el Espíritu Santo está trabajando contigo. Entonces, obviamente, no has perdido nada. Él te tiene. Y yo recuerdo, mis hijos eran chiquitos, que ellos me cogieron por la pierna. Y yo caminaba con ellos allí, y eran como peces en la pierna, ¿no? Con uno o dos, depende del tamaño. Y caminando allí, y ellos dijeron, papi, yo te tengo. Pero yo estaba haciendo todo el trabajo, ¿no? Yo tenía ellos, más bien. Y a veces personas dicen, yo estoy agarrando al Señor y ojalá que no me suelto, voy a mantenerme fiel. No, Él es fiel, tranquilo. Él no va a negarle, Él va a estar allí, Él va a cogerle. La salvación es segura, tranquila, de esa parte. Ahora, bien, Dios quiere, con esto en mente, ahora, esos cuatro para siempre. Ahora vamos a ver cómo agradamos a Dios ahora en la carne, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en esta vida externa que tenemos. Pues una cosa que tenemos posición, agradamos a Dios en el espíritu, otra cosa que lo hacemos en la actualidad, en el cuerpo. En eso es que vamos a hablar ahora. Ahora, Dios quiere que descubramos lo que agrade al Señor. Pero conocemos la posición. Esta ayuda a agradar a Dios, pues vamos a vivir con agradecimiento, ¿no? Ahora, ¿qué dice Efesios 5, versos 8 y 9 y 10? Y porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora podemos comprobar y probar y mirar y preocuparnos de qué es agradable al Señor. Y la nueva versión internacional dice, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Aleluya. Viven como hijos de luz. Y ya tienen la posición, ya eres luz, ahora vives así. Es la idea. Vive santo, seguro, ahí perfecto. Vive así. Es la idea. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Entonces, es que vamos a hacer ahora esta noche y vamos a comprobar poco más lo que agrada al Señor. Y están conmigo ahí y vemos qué le agrada y qué le gusta al papito ahí y qué no le gusta y cómo le agrada, qué hacemos, qué no hacemos y cómo vivimos esto. Ya somos santos, pero vivimos en santidad. Es la idea. Y no siempre es la misma cosa los dos. Ahora hay varios puntos que tengo aquí, pero voy a ver uno que está pensando, que quiero comenzar, que es otra dirección de mis notas. Espera. Y hablamos de una prioridad agradable. Una prioridad agradable. Que necesitamos tener en la vida, ahí vivir una vida que haga sonreír a Dios, y que voy a hablar ahora es algo seguramente que hace sonreír a Dios, que Él encanta esto, Él le gusta. Ahí leemos Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y hablando aquí de predicando el Evangelio, ahí ministrando, ahí a personas, los gentiles, personas no salvas, voy a decirlo así, y que ellos lleguen a ser como ofrenda. Y nosotros también como ofrenda, que entonces trabajando en el ministerio del Evangelio, que es buenas noticias a la gente, que Cristo murió por ellos y sepultado, resucitó, que Él salva, sana, bautiza en el Espíritu Santo, santifica, Él viene otra vez. Eso es el Evangelio. Y predicamos esto, y ministramos esto, participamos en esto, y en esto agrada a Dios. Él sonríe. Cuando la palabra es el evangelio, es ministrado. Ahora, no está hablando solo de la persona que predica o enseña, está hablando de todos que participan. Y en todas formas, aquí en la iglesia, somos un cuerpo, diferentes funciones que han hecho ese servicio posible esa noche. Y te de muchas maneras. Ahí puedo hablar de tu servicio, de sus finanzas, de su amor, de su fidelidad, de su asistencia. Todo eso lo hace posible. Entonces, cada vez que tú lo haces, tú agradas a Dios. Que tú viniste aquí participando en el Evangelio esta noche, que estamos predicando, tú has agradado a Dios. Le gusta. Él le gusta cuando congregamos, cuando ministramos, cuando predicamos aquí en las casas, en la Rema, Rema Sepco, Sepco Niños, y todo lo que hacemos ahí por redes y programas y cosas que tenemos, ahí es agrada a Dios. Con esto en mente, vamos a Lucas 19. Un ejemplo de esto, ahí del evangelismo, de ministrar el evangelio, ahí habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, que es un hombre muy tramposo y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Un chiquito, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. ¿Cómo sabía su nombre? Palabra de ciencia. El Señor le habló, él es Zaqueo. Zaqueo, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Y yo puedo ver, Jesús dijo esto con una sonrisa. Porque, ¿cuál es? Es como chistoso ver a un hombre en un árbol. Normalmente es no es algo que veas todos los días. Ahí tal vez un niño de 8, 10, 15, 12 años, pero un hombre ahí publicano, profesional, ahí en su traje, con la corbata, y Jesús dijo, date prisa, desciende, vamos. Voy a tu casa, voy a hospedarme en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Por qué Zaqueo era gozoso? Jesús era gozoso. Y él vio que Jesús le recibió con brazos abiertos, con amor, con gozo. Ven, Zaqueo, ven, date prisa. Vamos a tu casa. Vamos a tener una fiesta ya. Gloria a Dios. Hay gozo. Porque ese hombre va a ser salvo. Y eso es el ministerio del Evangelio. Trabajando. Y el domingo antepasado tuvimos la festival con 230 personas salvas. Tú sabes que Dios está muy contento ese domingo. Y está contento cuando uno recibe, pero 230 también. Y nosotros también, había gozo, agrada a Dios. Y al ver esto, todos murmuraban. No todos están tan alegres de esto. Diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, Jesús vino para los enfermos, no vino para los sanos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta fue la ley levítica, la cuadruplicada exactamente. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús alegre, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y la mayor gozo de Dios viene cuando la gente recibe a Jesús. Ahí hay gozo en el cielo con un pecador arrepienta. Ahí una persona recibe a Jesús como Zaqueo, lo recibió en su casa, en su corazón, en su vida. Ahí y había gozo ahí. Ahí Zaqueo gozoso, Jesús gozoso, regocijando ahí en la casa con una fiesta de salvación. Y la Biblia habla de este gozo, de que agrada, que Dios es agrada. Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesiten de arrepentimiento. Aleluya. Es porque una iglesia, hablando de esto, que no involucra en vandalismo, va a perder el gozo del Señor tarde o temprano. Amén. Porque es solo ministrar los 99, los que ya son salvos y ya conocen, y enseñándoles, y bueno, mejorando y enseñando. Eso es chévere, enseñamos los salvos, pero es gozoso cuando un bebé nacido, ¿no? Y una familia, un bebecito, y todo el mundo va para ver al bebé. Y muchas veces hoy en día en el hospital, ¿no? Y lo ponen detrás del vidrio, estás mirando el vidrio, y hay como 10 personas mirando al bebecito, y ahí gozosos, y hola, bebé. Es gozoso, ¿no? Y cuanto más gozo cuando alguien es nacido de nuevo con salvación eterna. Y nosotros estamos contentos mirando por el vidrio cuando vienen aquí. Ahí estamos gozosos, ¿no? Este nuevo bebé recién nacido, chévere. Y Lucas 15, misma idea, verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Esa es religión. Ahí una iglesia que está asustado de los publicanos y pecadores y no quieren que ellos vengan a los servicios o vengan a la casa, ahí tienen problemas, ¿no? Nosotros tenemos puertas abiertas, ¿no? Ahí que vengan los pecadores, los publicanos y reciben a Jesús, ¿no? Y ellos van a poder y la salvación va a cambiarles. Y entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás a que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Ahí lo ponga sobre sus hombros gozoso. Yo tengo una foto de, no sobre los hombros, pero Jesús con una foto. Y la, es la, qué pena, es la única foto yo pudiera encontrar que Jesús con una oveja alegre. Todas las fotos eran Jesús triste. La Biblia dice, él es gozoso. Entonces, no sé si exactamente así, pero funciona. Y la idea, él tiene la oveja y alegre y gozoso. La oveja estaba alegre, encontrado ahí en los brazos, sobre los hombros del Señor. Él nos tiene sobre sus hombros, sobre su poder. Él le tiene por las patas tranquilo. Jesús dice, y les dice, al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice, entonces todos se gozan. Ahí la oveja alegre, Jesús alegre, toda la gente alrededor alegre. Ahí esto agrada a Dios. Este mover de personas salvas, evangelismo, misiones, y el que gana almas es sabio, todas esas cosas. Carlos Spurgeon, que llamamos el príncipe de los predicadores, que él pudo expresarse a él mismo muy, muy bien. Ser un ganador de almas es la cosa más feliz del mundo. Y con cada alma que traes a Jesucristo, parece que obtienes un nuevo cielo aquí en la tierra. Si quieres mantener gozoso, participa en el Evangelio. Participas en la iglesia, ayúdanos que personas son salvas. Los mujeres es parte de esto. Los que cantan y alaban a Dios, parte de esto. Los que manejan las cámaras tienen parte de esto. Los que cuiden los niños y los afuera, parqueadero, los que siembran en la iglesia, ayuden en esta parte, los dan en la cafetería libre. Todo lo que hacemos, con 21 áreas, hablando de ayudas y todo lo demás, necesitamos regocijar cuando personas son salvas. Y la Dios sonríe. Él está contento para ver su nuevo niño, su nuevo hijo. Ahí el nuevo niño, hijo de Dios, es nacido y Dios Padre mira y dice: pues, ten mis ojos. Tan bonito. Hay gozo en la presencia de los ángeles. Ahora, personas dicen que los ángeles regocijan, pero en realidad la Biblia no dice esto. Dice que en la presencia de los ángeles, y los ángeles están en la presencia de Dios, es Dios Padre, Jesucristo, ahí los santos que regocijan. Los ángeles no entienden muchas de esas cosas de salvación. Ellos, es como un misterio para ellos, porque ellos nunca fueron pecadores, ellos nunca fueron salvos y no saben la diferencia y el gozo y la limpieza. Ellos no entienden esto. Entonces ellos ven a alguien salvo y, interesante, ¿por qué están tan gozosos? ellos hacen su trabajo, pero ellos no son hijos de Dios. Ellos son siervos de Dios. Nosotros somos de la familia. Entonces, esa es como la diferencia. Y Dios sonríe y nos bendice cuando su prioridad, personas, es nuestra prioridad. Cuando pensamos más allá que solo nosotros, solo los 99, Entonces, es porque queremos más sedes, queremos más, las sedes son cosechadores de Dios, ¿no? Seguidores de Dios, para ganar más personas en barrios, en áreas, y jóvenes, y niños, y personas con necesidades. Ahí da Mateo 6:33, pero buscad primeramente su reino, el reino de Dios. Pensamos, el reino de Dios, un reino es personas, y no es algo abstracto, algo físico o material. El reino de Dios es personas. Ahí y buscamos primeramente personas. Y la ayudar a personas, predicarles, ministrarles, las cosas serán añadidas a nosotros. Nosotros como iglesia, familias, personas, vamos a ser bendecidos. Las cosas serán añadidas a nosotros, pero buscamos primeramente personas. Hacemos sonreír a Dios y a Dios Padre. Y dentro de una citación de Marcos Cahill, se llama, y dice esto, él dijo esto, y dentro de 300 millones de años, ¿qué será lo único que le importará? ¿Importará cuánto dinero ganaste? ¿Importará qué tipo de carro o moto o bicicleta manejaste? ¿Importará quién ganó los títulos de fútbol de la Copa Mundo? Dentro de 300 millones de años, lo único que le importará es quién está contigo en el cielo y quién está en el infierno. Y si esto es lo único que nos va a importar, entonces debería ser uno de nuestros mayores intereses ahora. Bien dicho. Y porque pienso, la única cosa que puedes llevar al cielo contigo es personas, ¿no? No hay nada más. Esa es la recompensa eterna. Amigos eternos. Y gracias a Dios por la gloria de Dios. En la iglesia, como cuerpo, tenemos muchos amigos. Muchos que han recibido a Cristo. Sobre los años, miles y miles y miles y miles de personas. Literalmente, y gracias a Dios. Y todos ustedes tienen parte de esa cosecha. Y todos que están involucrados aquí en la iglesia. Y Jesús hará su trabajo difícil, milagroso, de salvación. Y si hacemos nuestro trabajo simple de compartir, de invitar, de servir, de ayudar. ¿Qué podemos hacer para agradar a Dios con su prioridad? Primera prioridad aquí. Y primera cosa, oramos. Oramos por la lluvia de Dios. Oramos para más obreros. La lluvia que hace crecer la semilla cuando plantamos y sembramos semilla en los diferentes terrenos que hay. Y oramos que Dios quite la ceguera de las personas que tocamos como iglesia, que ellos pueden ver la luz de la gloria del Evangelio. Si alguien puede ver el Evangelio sin ceguera, sin el bloqueo de que el diablo ponga sobre mentes de personas, normalmente van a recibir a Cristo. ¿Pero quién no va a recibirle si entiende bien? Porque es la mejor oferta del universo. Ahí, salvación eterna gratis. ¿Qué es nada mejor? Y si alguien lo rechaza, deben ser ciego, bobo. ¿Sí o no? Es como, ¿qué te pasó? ¿Qué no entendiste? Si entiendes bien, van a ser salvos. Ahora, no 100%, pero yo diría 99%, 98%. Entonces, oramos, ¿no? Y eso agrada a Dios. y tú vengas a la oración, ahí en su casa, o como sea, ahí orando por lluvia, y Dios manda la lluvia sobre este servicio, sobre la iglesia, sobre las casas, sobre las escuelas, donde están predicando el evangelio, por el evangelismo, en Suacha, en la Mariposa, en otras partes donde ministramos y sembramos y ayudamos. Señor, manda lluvia. Esto agrada a Dios, que tú estás en su prioridad. Y el Señor envía obreros, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogamos al Señor de la mies, Señor, envía obreros. Más personas, más obreros, más siervos, más personas conectados, más personas ahí trabajando en la viña del Señor. Y quitamos la ceguera en el nombre de Jesús. Y cuando alguien viene para recibir a Cristo, ora por ellos también, sigues orando. Y diablo, tú no vas a robar la semilla. No voy a permitirlo. Y voy a ayudar a este bebecito. Ellos no saben cómo orar, son salvos y cristianos y nacidos de nuevo, pero ellos no saben mucho. Entonces, yo les ayudo mientras tanto. Yo les cubro en oración. Entonces, hacemos esta parte también, así que Cristo sea formado en ellos y ellos crecen. Ahora, puedes ayudar también con esta prioridad de Dios aportando. Hablamos de esto sin pena, claramente, a nuestros aportes, a siembras, a diezmo, ofrenda que hacemos en la iglesia. Nos ayuda a ser amigos. Amigos eternos. La Biblia habla de esto específicamente porque Dios puede convertir plata en almas. Amén. Y toma plata para ganar almas. Toma plata para pagar la luz, las sillas, el aseo y todas las cosas que tenemos para predicar. Obviamente, y sembrando nosotros, ayudamos que personas son salvos. Y gracias a Dios, es una forma para cuando tú das una ofrenda, esta agrada a Dios. Y es un sacrificio agradable al Señor. Uno dice eso en Filipenses 4, exactamente así. Es agradable a él. Él le gusta porque estás metido en su prioridad, la predicación del Evangelio. Y ahora, el Evangelio es gratis, pero toma finanzas para llevarlo a la gente. Eso es como obvio. Eso es porque hacemos, ¿no? Invita, involucra en la prioridad de Dios, gozoso. De gozo, de agrada a Dios en esto, invita personas, ¿no? Invita a las casas, a SEPCO, a servir a la iglesia, a cultos, a festival de vida, diferentes cosas que tenemos, van invitando. En esto agrada a Dios. Y invítales que conocen a Cristo. Invita, oren por ellos y la. O si no, invite que venga, nosotros lo hacemos, ¿no? Como sea, ahí la hacemos nuestra parte. Pero esto es la primera prioridad de Dios. Aquí la. Y hablando, mi tiempo ya pasó. Y la, Dios mío. Y tengo mucho más que decir. Y la, ¿cuántos quieren agradar a Dios? ¿Qué es la? Ahora, eres agradable a Dios en posición. Ahora necesitamos agradarle en acción, en vida también, en qué hacemos, ¿no? En esta parte. Entonces, la prioridad número uno, tal vez lo dejo eso sembrado esa noche en ustedes y que lo piensen, agrada a Dios, involucra en el Evangelio. Es las buenas noticias de gran gozo de Dios. Ahí la, obviamente es gozoso, ahí la, y vamos con las ovejas felices, Jesús se goza, ahí nosotros también, ahí la regocijamos con Él y tenemos fiestas de salvación, fiestas de discipulado, personas crecen también, cuando hay una clase de escuela bíblica, el Señor regocija, Él se goza. Él ve el evangelio, personas sean preparados para la cosecha, preparados para servir, para ministrar, para dar fruto en sus vidas. Eso es gozo. Esa es la administración del evangelio. Entonces, ahí puedo hablar mucho más, pero es suficiente. Pueden ponerse de pie. Ahí ¿y cuántos quieren agradar a Dios? Y espero que sí. Entonces, hágale. Y cuando Él es agradado también, tú vas a ser re bendecido. Cuando Dios, tú sabes como papá, cuando tú eres agradado con tu hijo, este hijo es bendecido. ¿Sí o no? Y Él no le debe rogarle para ir y comer un helado. Tú vas a invitarle. Vamos, camina, hijo. Tomamos un helado. Vamos a McDonald's y tomamos un helado. Y tú estás agradado, ¿no? Con el hijo. Quieres bendecirle. Él agrada tu corazón. Y obviamente quieres agradar y bendecir. ¿Y qué necesitas? Y agrada a Dios y tú vas a ser re bendecido. En todo sentido. Eso es una forma. Y tengo otro 6 o 7 aquí que hablamos más adelante. Entonces, oren conmigo, cierren los ojos, por favor. Y dice: Señor, yo quiero agradarte con mi vida. Yo quiero agradarte. Muéstrame. Yo quiero comprobar qué es agradable para ti, Señor. Por su palabra y por la predicación, Señor, quiero hacerlo. Yo soy dispuesto a hacerlo. Ahí voy a meterme primeramente en su prioridad, más y más, de personas, de ovejas perdidas, de la cosecha, Señor. Esa es su primera prioridad, es mi primera prioridad también. Gracias, Señor. Buscamos primeramente el reino, personas, y las cosas serán añadidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia llena de personas que agradan a Dios. Aleluya. Y una invitación tal vez también, esta invitación va a agradar a Dios.